7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la hora de la linterna en la cadena COPE. Hoy desde el Iberostar Gran Hotel Mencey de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, recordamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 17 de noviembre, como hacemos siempre hasta ahora, hoy con Ángel Rubio de Un Vistazo y en un momento.
Ya ha arrancado de manera oficial la duodécima legislatura con la apertura solemne de las Cortes. Don Felipe, que ha presidido el acto, ha admitido que el riesgo de otras elecciones generó desencanto. Unidos Podemos, el PNV y algunos diputados de la antigua Convergencia, como Francesc Homs, no han aplaudido al monarca como se han hecho el resto de parlamentarios. Homs aludía a un posible referéndum de independencia y pedía, tras ese discurso del rey don Felipe, que se respete lo que la gente quiera votar.
Estoy de acuerdo con la ley, faltaría más. Estoy de acuerdo con el diálogo, de hecho lo predicamos, pero me gustaría que se hablara también de democracia. Quiere decir que se respete aquello que esté dispuesto a votar la gente.
A esta hora la gestora del PSOE sigue reunida para decidir qué sanción impone a los diputados que se saltaron la disciplina de grupo y votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy. Precisamente a la situación del PSOE se ha referido este jueves Felipe González, el expresidente del gobierno que asistía a un acto en Sevilla junto a Susana Díaz. Ha asegurado que Pedro Sánchez llegó a desvariar en su última entrevista en televisión. COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Aunque comenzó señalando que se había descontextualizado lo que dijo sobre Pedro Sánchez a un diario francés, poco después Felipe González no dudó en decir que quizás el exsecretario general desvarió en su entrevista televisiva y que en general quizás no sabía lo que hacía.
Si dijo eso, lo menos que puedo decir es que al menos en ese momento desvariaba. Me atrevo a decir que Pedro Sánchez, sin cultura de partido, ha intentado hacer lo mejor que sabía, pero probablemente no sabía.
Sobre Susana Díaz y la posibilidad de que opte a ser secretaria general, dice que la ve con fuerza y coraje, pero no sabe si hay más personas así, y ha apostado porque la actual gestora se ponga las pilas, porque asegura el Congreso debe celebrarse en 4 o 5 meses y no ha entrado el próximo año.
En Bruselas se está celebrando una conferencia de donantes sobre la República Centroafricana en la que se aborda la respuesta humanitaria que ofrece la comunidad internacional a este país. Médicos Sin Fronteras presenta en este encuentro su rabia a las nefastas condiciones sanitarias en la que viven sus habitantes, Paloma Herce.
4,4 millones de personas se encuentran en peligro por culpa de un sistema sanitario que está lejos de ser normal. 1 millón de enfermos de malaria desde el año 2014, o más de 6.700 niños desnutridos en junio lo avalan. María Simón es coordinadora general de Médicos Sin Fronteras y se encuentra en Bangui.
El problema del sistema sanitario en República Centroafricana es que o no es funcional o no existe. Y la población encuentra cada día barreras físicas, económicas y técnicas, ¿no?, para llegar a esas estructuras de salud.
Desde Médicos Sin Fronteras piden que el acceso a la atención médica tenga menos barreras. Así se conseguiría frenar las migraciones a países vecinos y se mejorarían las condiciones de sus habitantes.
Y además la defensa civil siria ha elevado a 52 el número de fallecidos y a casi 120 los heridos por los ataques de las últimas horas en la ciudad de Alepo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos ahora mismo en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí Obama y Merkel acaban de ofrecer una rueda de prensa después de una reunión mucho más larga de lo previsto, en la que la canciller ha garantizado un aumento del gasto de defensa por parte de Alemania. También ha sugerido que del resto de socios europeos, tal y como ha pedido Donald Trump durante la campaña. Obama, por su parte, ha prometido que Trump pasará del modo campaña al modo gobierno y que habrá continuidad en las relaciones y en política exterior. Todavía el presidente de Estados Unidos ha alabado reiteradamente con entusiasmo el trabajo de Angela Merkel, incluso ha dicho que él la votaría si pudiera votar en Alemania. Por lo demás, hoy el Banco Central Europeo ha hecho públicas las actas de su última reunión y por lo que discutieron los miembros del Consejo se deduce claramente que no hay signos de mejora en la inflación subyacente a pesar de la política monetaria expansionista sin precedentes que lleva a cabo Mario Draghi y que en diciembre todo apunta a que ampliará el programa de medidas no convencionales.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
Un día más tenemos que contar que 100 inmigrantes han desaparecido en un naufragio en el Mediterráneo. Así lo han relatado 27 supervivientes a los voluntarios de la nave de Médicos Sin Fronteras que los ha rescatado. La barcaza neumática en la que viajaban se habría hundido a 40 millas de la costa de Libia. También han recuperado 7 cadáveres. Por otra parte, la Guardia de Finanzas italiana está investigando a una importante promotora musical acusada de supuestas prácticas de reventa de entradas a precios muy superiores a los establecidos. Sus responsables aseguran que solo operaron de esta forma en actuaciones de renombrados artistas internacionales. Por cierto, que a sus 89 años, a una de las musas del cine italiano de los años 50, Gina Lollobrigida, no se le terminan los problemas. Esta noche contará en la televisión italiana los motivos por los que quiere echar a su nieto de casa. A la espera de conocer sus razones, el programa ya tiene asegurado un nuevo récord de audiencia.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El 95% de los trabajadores contratados en los últimos tres meses no han nacido en el Reino Unido, unos datos que ponen de manifiesto la necesidad de mano de obra extranjera en el país. Limitar la llegada de europeos tras el Brexit, aseguran los expertos, podría generar un problema grave en la economía. Varios tornados están golpeando la nación de Gales. Se han registrado vientos de hasta 150 kilómetros por hora. No hay que lamentar heridos, pero sí numerosos daños materiales. Según las previsiones, las fuertes rachas se dirigen ahora al este del país. Y a poco más de un mes para las Navidades, en Londres se ha abierto la tienda de Lego más grande del mundo. Está en pleno centro de la ciudad y cuenta, ojo, con una réplica del Big Ben de 6 metros de altura, hecha con los típicos ladrillos de colores.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
James Clapper, el director del Servicio Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, presentó anoche su dimisión al presidente Obama y esta mañana lo anunciaba ante una comisión del Congreso. Clapper seguirá en su cargo hasta el término de la administración Obama y también es muy posible que el presidente electo Trump le pida que siga en su puesto hasta que se nombre a su sustituto. En la Torre Trump, en Nueva York, el presidente electo sigue recibiendo visitas de posibles candidatos a ocupar puestos en su administración. La última, la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que suena como próxima secretaria de Estado. Y de vuelta al Congreso, la comparecencia de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, que refuerza las expectativas de una subida de tipos de interés en los Estados Unidos el próximo mes de diciembre. Yellen afirmaba en esa comparecencia que esa subida se podría producir relativamente pronto si se mantiene la mejora en el mercado laboral y en la inflación.
Son las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las 7 menos 23 minutos en Canarias, desde donde estamos emitiendo por segundo día consecutivo la linterna. Hoy, desde Santa Cruz de Tenerife, desde este Iberostar Gran Hotel Mencey de Tenerife, hablemos de Canarias, de sus empresas, por ejemplo, de Winter Canarias, que es una de las compañías aéreas que operan entre las Islas Canarias. Está aquí acompañándonos en estos minutos en la linterna, en esta primera hora, el coordinador general de Winter Canarias, que es Juan Rasden Iraurgi. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Pues muy bien, muchas gracias.
¿A cuántos destinos lleva pasajeros Winter Canarias?
Bueno, nosotros movemos anualmente entre Canarias, solamente en las Islas Canarias, 2.600.000 pasajeros.
2.600.000.
A todas las islas.
Sí, a todas.
Cada día hacemos unos 160 vuelos, que suena que son muchos. Entre Gran Canaria y Tenerife.
Suena mucho, sí.
Entre Gran Canaria y Tenerife, por ejemplo, hacemos 36 vuelos diarios.
Yo he hecho uno hoy de ellos.
Por ejemplo. Sí. ¿No? Y funciona además bastante bien, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, porque no se entera uno del vuelo, porque entre que le atienden a uno con un periódico, un sí. caramelo, una chocolatina, un poco de agua y abroches en los cinturones,
dice,
ya estamos.
Así es, somos de esas empresas que todavía hacemos esas cosas por los clientes.
Pues sí, la verdad es que sí. Sí. Yo es que no soy gran amigo de los vuelos, pero ¿qué le vamos a hacer? Cada uno tiene sus cosas, pero yo me subo a los aviones y hoy, la verdad es que charlando, leyendo el periódico y tal, cuando nos hemos querido dar cuenta, estábamos aquí y, sí. y tan a gusto.
Sí, hay que pensar que vamos a ver, los vuelos interinsulares sí. Son para Canarias una cosa fundamental, ¿no? Es parte de la estructura cotidiana, ¿no? Hay mucha gente que va y viene todos los días, que va al médico, que viene a visitar a un cliente o al trabajo.
Además he visto que los embarques y los desembarques son como... diría yo, como si fuera es un transporte de cercanías, es una cosa muy sencilla y muy fácil, ¿no?
Claro, tenemos que hacerlo así, porque, claro, esto es como digo, esto es como, aquí no hay trenes y los barcos y los aviones son un poco los trenes de aquí, ¿no?
Es como coger el tren de cercanías, ¿no?
Es un poco lo mismo, ¿no? Intentamos que sea una experiencia muy parecida a esa y además creo que lo logramos haciendo una experiencia que sea, el vuelo en sí es muy cortito, pero es que además yo creo que todo lo hacemos corto precisamente para evitar problemas.
Y cabe la maleta, ¿eh?
Y cabe la maleta.
Cabe la maleta.
Si la maleta no es muy grande.
No, un eurobulto normal y corriente. Sí. Pero cabe. Espacio suficiente, es amplio.
Cabe.
Es uno de estos de hélice. Yo he venido uno desde hélice.
Sí, sí. Estos aviones, aunque la hélice pueda parecer algo anticuado,
sí.
Pero son aviones absolutamente modernos.
Sin duda.
Estamos cambiando ahora mismo. Estamos gastándonos. Sí. Estamos invirtiendo más de 300 millones de dólares en cambiar los 18 aviones de la flota. Y cada uno cuesta más de 20 millones de dólares.
Llegan ustedes hasta Cabo Verde ahora, ¿no?
Ahora vamos hasta Cabo Verde. Vamos a ver, tenemos, además de los vuelos interinsulares, volamos a Gambia, a Senegal, a Mauritania, a Cabo Verde. Y por arriba, por el norte, volamos a Lisboa, a Funchal y a muchos sitios de Marruecos.
Uh-huh.
Y concretamente Cabo Verde, además, ahora, además de volar hasta allí con los aviones nuestros, hemos creado allí una empresa nueva que se llama Pinter Cabo Verde, que además hemos utilizado la marca, que es lo más importante que tenemos.
Sí.
Y allí hemos creado una empresa caboverdiana.
¿Por qué se han ido tan lejos?
Bueno, porque hay que diversificar, hay que...
Digo lejos, me parece lejos, pero debe estar muy cerca. Sí,
sí, bueno, está casi tan cerca como Madrid, Cabo Verde.
Sí.
Y hay que ir allí a diversificar y a poner los huevos en más cestas.
Y si uno va allí es porque hay clientes que
van a
traer.
Sí, sí, Cabo Verde es un sitio, francamente, que merece la pena, ¿eh?
Ajá.
Merece la pena, es un sitio muy interesante, con una cultura y con una gente estupenda. Son, iba a decir, pobres, no son exactamente pobres, pero son gente majísima, agradabilísima, muy culta, y donde nosotros estamos convencidos que vamos a hacer un negocio porque en Cabo Verde va para arriba.
Han sido nombrados ustedes premiados como la aerolínea regional del año en Europa.
Sí.
El premio sienta bien, supongo.
Sí, sienta muy bien. Además, es la sexta vez que nos lo dan.
Ah, sí.
En los últimos 10 años.
¿Cuántos años tiene la compañía?
Esta compañía nació como una filial de Iberia. Ajá. Hace 27 años.
Ajá.
Y en el año 2002 Iberia la vendió, y se la vendió a unos inversores canarios. Desde entonces somos una empresa completamente privada. Y bueno, una empresa que empezó con 200, 300 personas, y ahora ya somos 1.300.
1.300.
1.300 personas trabajando aquí. Y luchando cada día para que esto vaya para adelante y funcionando muy bien.
Sí, ¿que cuántos puestos de trabajo han creado ustedes en 27 años?
Bueno, yo creo que más de 1.000, ¿no? Y indirectos muchos más, ¿no? Tenemos una división de mantenimiento, que tenemos aproximadamente más de 350 personas trabajando ahí, no solamente para hacer el mantenimiento de los aviones nuestros, sino de muchos otros aviones que vienen de Europa y de África. Nosotros somos muy especialistas en el ATR, que es el avión este...
De hélice, sí.
De hélice,
uh-huh.
Que es un avión hecho
por
Airbus.
No hace tanto ruido como parece. No
hace...
Que va.
Son aviones ya muy, muy desarrollados. De hecho, los motores son turbos, ¿no? Son igual que los jets, ¿no?
Y además no se mueve.
No se mueve nada.
Yo creo que yo tengo mucha presión a los aviones, pero quiero decir que esta mañana, cuando me he querido dar cuenta, estaba aquí.
Los aviones son muy buenos. Son unos aviones... Son especialmente elegidos para estas rutas porque hay que pensar... que no todos los aeropuertos son muy largos. Aquí concretamente hay sitios, hay islas como El Hierro,
sí, que la pista
como La Gomera, donde la pista es corta, y estos aviones pueden funcionar ahí mucho mejor que... Bueno, es que otros no pueden, sencillamente.
¿Algún proyecto de futuro, además de lo de Cabo Verde, algo que esté
pensando? Bueno, yo creo que estamos ahí. Vamos a desarrollar nuevos destinos próximamente, África, y tenemos que seguir creciendo, ¿no? Y aprovechando oportunidades. Así que sí, yo creo que estamos trabajando, pero no podemos decir mucho, porque hasta que no se convierta en realidad es mejor no avanzarlo.
Pues Juan Ramsden, ¿de dónde es el apellido Ramsden?
El apellido es inglés.
Inglés.
Pero
y la urgilla que es de por aquí.
Ese es más de Bilbao.
Es más de Bilbao.
Pero yo ya tengo una anita canaria, así que yo ya...
Coordinador general de Pinter Canarias. Gracias por estar en La Linterna, en este programa que estamos emitiendo de Santa Cruz de Tenerife para toda España.
Muchas gracias y bienvenidos, que nos hace mucha ilusión que vengáis.
Muchas gracias. Gracias. Estamos aquí en el hotel, Gran Hotel Mencey de Tenerife, y vamos a saludar a Aurelio Vázquez Villa, que es consejero delegado de España, Oriente Medio y África de Iberostar. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias.
La temporada turística del 16 va, todo el mundo dice que va bien. ¿Usted confirma eso?
Absolutamente. Es una temporada que ha ido, en términos generales, bien, muy bien, en algunas zonas y en algunas empresas. Y en concreto en Iberostar, pues hemos tenido pues una excelente temporada, prácticamente, yo diría, en todos los destinos donde operamos, en los 16 países donde tenemos hoteles, incluidos algunos de ellos destinos difíciles como Túnez o como Marruecos. Uh-huh. y diría pues con una muy buena estabilidad o muy buena afluencia de los principales mercados emisores, sí, como son Alemania, Reino Unido e incluso el caso del mercado español, que era una duda que había a comienzo de año, pues ha habido un repunte y se ha notado pues también una afluencia mayor de turista español en el conjunto del sector y también en nuestros hoteles, ¿no?
Por cierto, que Iberostar ha firmado un acuerdo para que el sector primario se vincule al sector turístico, es decir, que los proveedores sean de aquí, ¿no?
Pues sí, nosotros estamos en todas las zonas donde estamos trabajando. Procuramos de alguna manera tener una buena síntesis, ¿no?, con las culturas locales en el amplio sentido de la palabra, ¿no?, y en el gastronómico, por supuesto, que es uno de los temas fundamentales. Hemos incorporado hace 3 años, pero desarrollado de una manera importante en los 2 últimos años el concepto kilómetro cero, ¿no?, que es incorporar en nuestra oferta gastronómica pues la mayor parte de productos locales, porque pensamos primero que obedece pues no a una identificación del producto con la zona donde uh-huh. estamos ofreciendo ese servicio, y dos, también, como no, pues porque pensamos que tenemos también que contribuir al desarrollo de las economías locales pues de otros sectores importantísimos, como es el sector de agricultura, etcétera, etcétera, ¿no?
Se hace muy bien la radio aquí en el Iberostar Gran Hotel Mencey, que usted lo sepa, se hace muy bien.
Me lo imagino, ¿eh? Yo creo que está en uno de los grandes hoteles españoles, de los pocos hoteles que en España se puede decir que tienen duende, que tienen magia. Mm. Es un hotel especial. Yo recuerdo cuando fuimos a visitarlo, porque ese hotel se incorporó uh-huh. a la cadena Iberostar hace pues unos 8 años aproximadamente. Es propiedad del Cabildo de Tenerife, como usted supongo que sabe. Y cuando pusimos la primera vez que entramos en el Mencey, pues ya nos quedamos pues como cautivados, ¿no?, de esa atmósfera uh-huh. especial que tiene este hotel, que es pues eso, de los 4 o 5 grandes hoteles con personalidad que tenemos en nuestro país y que creo que representa muy bien la hostelería tradicional española, ¿no?
Aurelio Vázquez, consejero delegado de Iberostar, gracias por estar con nosotros en La Linterna, en este programa que emitimos desde el Iberostar Gran Hotel Mencey de Tenerife. Gracias y que les vaya bien. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo.